signore.
Inspiren profondamente e entrene nel massa già.
Ahora el artista va sacando a gente del público. El dentista Horacio Wells también se levanta y sube al escenario a pesar de los esfuerzos que hace su esposa por retenerle. Pero la curiosidad de Wells es más importante que los escrúpulos de Liza por ver a su marido convertido en espectáculo. Cuando Wells despierta de la embriaguez del gas hilarante y recobra el sentido de la orientación, regresa inmediatamente a su sitio y se sienta al lado de Liza. Apenas sospecha lo que va a influir en su destino el olor dulzón y casi repugnante del gas que acaba de probar. Por pura casualidad, observa un ciudadano de Hartford llamado Samuel Colley, que respira gas y poco después empieza a dar traspiés, a danzar y a reír. Saltando de un lado a otro, Colley se da un golpe en la tibia contra la esquina de un banco. Se ha dado con tanta fuerza contra el canto que Wells cree haber oído un crujido e involuntariamente se estremece, como si el golpe lo hubiera recibido él mismo. Y espera que Colley despierte instantáneamente de su estado de embriaguez, se ponga a gritar y extienda la mano para agarrarse la pierna, pero no ocurre nada de esto. Colley sigue danzando, se ríe muy a gusto. Y en este punto en el cerebro de Horacio Wells cristaliza un razonamiento que será el inicio de una nueva era de la medicina y cirugía. Colley abandona el escenario unos minutos después de haberse dado el golpe. Está contento, sin dar la menor señal de dolor. Se sienta tranquilamente y se pone a contemplar a su vez el espectáculo que se desarrolla en el escenario. Wells no puede seguir sentado. Se acerca a Colley y le pregunta si no siente dolor en la pierna. Colley no entiende de qué habla el dentista, hasta que se levanta la pernera del pantalón y ve correr su sangre empapando la media hasta el zapato. Wells espera impaciente a que termine el espectáculo de la risa para hablar con el virtuoso del gas. Le rogará que acuda al día siguiente a su consultorio y lleve consigo alguna provisión de aquel gas. El año 1844 debería ser más recordado que el que marca el descubrimiento de América o el de la crisis de los misiles que estuvo al borde de destruir medio planeta.
Bien, caballeros, utilizando esta fórmula especial que contiene óxido nitroso y que yo le administraré a través de este inhalador, me propongo dejar insensible a este paciente y él no sentirá ni el más mínimo dolor.
Me lo creeré cuando lo vea.
No serán necesarias las correas. Tranquilo, tranquilo. Tenga. Sujete esto con la boca. Y ahora respire hondo. Profundo.
Doctor Julio Mayol, ¿un quirófano resulta tan frenético como aparece en la ficción? ¿Cuánta gente trabaja dentro de uno típico?
Bueno, aquí se produce, aquí hay, puede haber mucha gente, aunque el número de personas tiene que estar muy controlado. Hay un equipo de anestesia, un anestesiólogo y normalmente puede haber un residente, son dos personas. La enfermería son una enfermera circulante y una enfermera que está instrumentando. Ya son cuatro, más el equipo de cirujanos, que normalmente son un principal y dos ayudantes. Además, entrando y saliendo, puede haber un celador que modifica la posición del paciente o que trae cosas, y una auxiliar de enfermería. Así que entrando y saliendo puede terminar habiendo pues unas 9-10 personas. Se intenta mantener el número de personas al mínimo posible, cuantas menos personas, pero el equipo tiene que estar disponible para poder llevar a cabo el procedimiento.
¿Y cómo es el clima de trabajo? ¿Nosotros entramos aquí y estaríais todos en silencio y el cirujano principal dando órdenes? O
Hay diferentes estilos, de como en toda la vida, hay diferentes estilos y además hay diferentes fases dentro de un procedimiento quirúrgico que hace que se produzca más o menos conversación. Al principio, como dije, hay que pasar un checklist y hay que poner a todo el mundo de acuerdo y por tanto es todo más jovial. Una vez que se empieza el procedimiento, todo el mundo está muy enfocado, pero hay fases de la cirugía más rutinarias donde se pueden hacer comentarios. Hay cirujanos que tradicionalmente escuchan música, unos escuchan música así, clásica, otros escuchan rock y de hecho hay muchos estudios hechos sobre los efectos en el cirujano
o en el paciente.
En el cirujano, en el equipo quirúrgico. Normalmente el cirujano ha sido el que seleccionaba, pero como no puede hoy en día, la verdad es que se hace una decisión y cada uno trae su propia playlist para escuchar. Evidentemente, en momentos de tensión se acaba la música.
Silencio.
Y todo el mundo se enfoca a lo que hay. Pero hay momentos de la cirugía donde la música ayuda. Hay mucha gente que se relaja y en momentos de más tensión oyendo música clásica.
Para acabar, también quiero dar las gracias al doctor Julio Mayol por esta oportunidad y por enseñarnos un quirófano del Hospital Clínico San Carlos. Y con esta operación, entre comillas, terminamos. Carlos, ¿una recomendación final?
Pues un libro con garantía de que se devuelve el dinero si no gusta. Regresamos un poco a los orígenes. Se titula La mujer que escribió Frankenstein. Según lo vas leyendo, notas que te duele que se acerque el final. No se puede pedir más, salvo tener un poco de óxido nitroso a mano para que duela menos.
Señores, la clase ha terminado.
A vivir que son dos días. Javier del Pino. Novedades en Teddy.
Hola, ¿tienen algo para los más frioleros?
Velas, solo un euro.
¿Y algo para que mis regalos parezcan más caros de lo que son?
Papel de regalo, solo 0,75 euros.
Navidad la tenemos. Teddy, un mundo de ideas.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Quieres perder peso de forma rápida, saludable y sostenible? En la unidad de obesidad de HCB Hospitales contamos con todas las opciones. Balón ingerible, endoscopia y cirugía bariátrica. Pero solo te ofrecemos la que mejor se adapta a ti. Un equipo multidisciplinar te acompaña en todo el proceso. Endocrinos, nutricionistas, psicólogos y cirujanos especializados. HCB Hospitales. Innovación, entorno hospitalario, escucha y acompañamiento. Más información en hcbhospitales.com.
Planazos para toda la familia en La Vital. Te proponemos uno distinto cada día. Descubre nuestra ludoteca y zona de ocio infantil con jumping, rocódromo, coches autónomos, máquinas arcade, un sinfín de diversión. Y por si fuera poco, disfruta los sábados de espectáculos infantiles en nuestro Spa Vital y los domingos de las matinales de cine para toda la familia. Te esperamos en el Centro Comercial La Vital. Safor Experience.
Desde el Complejo Gastronómico San Marcos queremos desearte una Navidad llena de magia, alegría y momentos inolvidables junto a quienes más quieres. En estas fechas tan especiales, hay que celebrarlo. ¡Felices fiestas!
En Autosweden Volvo en Gandía tenemos unos descuentos especiales por motivo de la Feria de Valencia y el 30 aniversario. Aprovecha la ocasión durante esta semana y compra un Volvo con las mejores condiciones. Te esperamos en Autosweden Volvo en nuestras instalaciones de la Avenida República Argentina 117 de Gandía. Puedes concertar una cita llamando al 96-287-0500. Llámanos, te esperamos.
Ambra Llibres, una temporada carregada de emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
De víctimas es ya de 27.
Elmer Wayne Henley es el único cómplice de un asesino en serie que mató al asesino para acabar con todo. Alumno, cómplice o víctima. Aprendiz de asesino. Estreno el 8 de diciembre a las 11 de la noche en Dickies, tu canal de televisión.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora cuarto de cochinillo lechal preasado por 24,99 y paté con cebolla caramelizada por 1,19 ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Mantuve mi agenda plenamente consciente
Frente al ruido, hoy por hoy, con Ángels Barceló, Cadena Ser.
Son las 11, las 10 en Canarias. Todo preparado en el Congreso de los Diputados para celebrar el 47 aniversario de la Constitución acaba de ser el izado de bandera y los actos de este año vienen marcados por el bloqueo político y el nuevo ciclo electoral que ha empezado con la campaña de las autonómicas en Extremadura. Nos vamos al Congreso, allí está Sara Selva, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Día de la Constitución en el Congreso. ¡Arma! Con la ceremonia del izado de bandera, con la presidenta del Congreso y el del Senado pasando revista a las tropas.
Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señor presidente. Y me voy a la formación de honores. La fuerza está lista para ser revistada.
Y con el desfile de las Fuerzas Armadas. En pocos minutos empieza el acto institucional. Este año niños de primaria de distintos países de Europa van a leer a las autoridades algunos de los artículos de la Constitución. Estará el presidente del Gobierno, los ministros, el líder de la oposición, Feijóo, que se compromete a impulsar una asignatura para enseñar los valores de la Carta Magna en los colegios. Y vienen también los presidentes autonómicos de Andalucía, Aragón, Madrid, de la región de Murcia, de la Comunidad Valenciana y de Ceuta. Están ya los dirigentes a punto de entrar al Congreso.
Y cambiamos de asunto. Tenemos por delante un fin de semana largo por la Constitución y la Inmaculada y algunos problemas a esta hora en la salida de grandes ciudades como Madrid, DGT, Alba Arich, adelante.
Buenos días, en este momento seguimos pendientes de dos siniestros, uno en Valencia en la A62 en Dueñas hacia la capital de la provincia y otro en Barcelona en la C17 en Tagamanent, dirección Vic. Al margen de estos alcances encontramos circulación lenta en Madrid en la salida por la 1 en el... Buenos días, en este momento estamos pendientes de dos siniestros, uno en Palencia, en la A62 en Dueñas hacia la capital de la provincia y otro en Barcelona.
Bueno, tenemos algunos problemas con la comunicación con la DGT, cambiamos de asunto. De la crónica internacional, este sábado Estados Unidos y Ucrania retoman las conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo de paz con Rusia. Ambas partes han señalado que el diálogo es constructivo, pero coinciden en que es necesario un compromiso real de Moscú. Carlos Sevilla.
Sí, lo han dicho después de los dos días de conversaciones que el enviado especial de la Casa Blanca y el negociador principal de Ucrania han mantenido en Miami. Unas conversaciones constructivas para impulsar una vía creíble hacia una paz justa y duradera. Y han explicado en un comunicado conjunto los negociadores que eso sí, insisten que cualquier avance para poner fin a la guerra depende de que Rusia demuestre un compromiso serio y tangible a largo plazo. A estas negociaciones se acaba de referir Zelensky en el Día de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Dice el presidente de Ucrania que se van a mantener firmes en la defensa de la independencia de su país. En los encuentros también se ha analizado la reunión que los negociadores americanos y Vladimir Putin mantuvieron a principios de esta semana en Moscú. Un encuentro donde le presentaron los resultados de la anterior ronda de contactos con los ucranianos y tras el que el presidente ruso dejó claro que no renunciará a sus ambiciones territoriales en Ucrania.
Y de la información del deporte, el Barça busca hoy reforzar su liderato. José Antonio Duro, buenos días.
Hola, y lo va a hacer en Sevilla ante el Betis, que viene de ganar el derbi. El choque desde las 6:30 con el Barça buscando ampliar distancias al frente de la clasificación. A esta hora está un punto por encima del Real Madrid. El Betis y el Barça que juegan a las 6:30 en esta jornada. La 15 que tiene ya definitivo el Oviedo 0, Mallorca 0 del día de ayer y que tiene carrusel desde las 2 con un Villarreal Getafe. Además, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, los rivales de España en el Mundial.
Que queda muy bien decir que ha sido un grupo asequible, que no, que es igual, si no es que no sea asequible, no. Nosotros los profesionales sabemos lo duro y lo difícil que es esto.
La selección y Luis de la Fuente que van a conocer hoy las sedes para esos partidos que se disputan para España a partir del 15 de junio del próximo verano.
Es todo. Sigue a vivir con Javier del Pino. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Cariño, hoy hay que salir. Ya está bien de ver la tele en la cocina, hacer deporte en la cocina. Cualquier noche dormimos en la cocina.
Cambia por completo tu cocina con Leroy Merlin y no querrás salir de ella. Elige entre los packs estándar, óptimo o plus y nuestros expertos se ocupan de todo. Y si eres socio del club, te devolvemos el 10% del importe en cheque regalo.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
He envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Mueve. ¿Conoces a mi repre, no? El otro día me llamó y me dijo que si no me importaba que un conocido suyo me llamara para una cosa. Le dije que sí, que sin problema. Meses después supe la historia completa.
La búsqueda del tesoro. Una historia narrada por Esther Espósito y vivida por miles de niñas y niños que son utilizados para hacer daño a sus madres. Entra en niunamenos.es y descubre la historia completa. 25N. Contra la violencia vicaria. Usa el 016. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Solo hoy sábado en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. Todas. Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hoy sábado, cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Hace más de 100 años, la radio comenzó a escribir su historia. Una historia de servicio, de cultura, de información y de compañía. Hoy celebramos un siglo de compromiso con la sociedad. Con la voz de quienes han encontrado en la radio un espacio de expresión y conexión. Los artistas. Dani Fernández.
Cuando yo escucho una canción y hay millones de personas escuchándola a la misma vez, eso para mí es magia, ¿no? Y solo la radio es capaz de poder hacerlo.
100 años después, la radio sigue siendo un medio que emociona, que impulsa la creación y que sigue dando valor al talento. Gracias a quienes la escuchan, la hacen y la sienten. Sigamos construyendo juntos el futuro de la radio.
Domino's Pizza te ofrece la mejor pizza y las mejores risas con la tertulia de cómicos.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. He visto a Perro con gesto solemne asegurar que no conocía las costumbres licenciosas de Ávalos. He visto al PSOE levantar muros de silencio intentando tapar el caso Salazar con comunicados que olían a naftalina, y la vergüenza pudiera esconderse bajo alfombras rojas y discursos huecos. He visto al CEO de un hospital madrileño proclamar que aumentar las listas de espera es la estrategia adecuada para ganar más dinero. Todos estos momentos no se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Acabarán parodiados en la tertulia de cómicos. Es hora de a vivir.
¿Cuál es nuestra capacidad de gestión?
Decían que íbamos a quitar la sanidad, decían que iban a quitar la salud.
Pues somos capaces de determinar actividad. Podemos proveer.
Siempre hacen lo mismo, azuzando el miedo. Nada nuevo bajo el sol.
Estableciendo la lista de espera quirúrgica, determinaréis cuáles los gastos y qué nivel de vida tendremos.
¿Eso es privatizar? No, eso es avanzar.
Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa.
Por eso crecen las listas. Lo importante es cuánto tiempo se está en ellas.
O sea, en Torrejón, en el año 22 y 23, decidimos hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera.
¿Eso es privatizar? Eso es avanzar.
Y entre todos trabajamos por tener la mejor sanidad de España.
y eso es así.
Lo único que pido es desandemos el camino.
Elasticidad, David Navarro, Carles Cuevas, Pere Aznar, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Muy buenos días.
Me gusta que hayas hecho esperar a la gente para saludar. ¿Eh? Has tenido a la gente en lista de espera durante un ratito y entonces ya has dicho, has tenido elasticidad.
¿Cuánta lista de espera, Pere?
Pues han sido que 30 y pico segundos.
Igual, o más.
O sí, más.
A mí me gusta mucho lo de desavanzar, porque creo que define muy bien el momento en el que estamos.
Totalmente.
Estamos avanzando continuamente. Y bueno, desavanzando. Oye,
que luego hablamos de esto. La constitución que trajo presuntamente equilibrio y paz a nuestro país se cumplen hoy 47 años.
Te la has leído, ¿no?
Oye, sí, sí.
Hay otros países.
¿A qué hora te has levantado para leértela?
Yo me la sé de memoria. Pregúntame por el artículo 47.
Artículo 47.
Derecho a una vivienda digna.
Artículo 5.
No me acuerdo.
Artículo, ¿quieres ver a mi abogado?
Hay otros países que piden paz y lo hacen en serio, aunque parezca una broma. Maduro le manda mensajes a Trump en inglés.
Inglés.
Peace. Yes. War. Never, never in the light.
Bueno, inglés, ¿quién dice inglés? Dice arameo, dice alto valirio. Decime, por favor, que la habéis visto bailar.
Lo he visto bailar. Yo tengo que decir que never, never in the life. Se ha quedado conmigo para siempre y lo pienso utilizar.
Never in the life.
Cuando te ofrezcan, ¿qué?
Todo.
Otro que pide cariño es el rey emérito. Su biografía ya está en español. Su autora vino a nuestro país a presentarla. Dice que ella no sabe nada de por qué la Casa Real no está muy a favor de la publicación de este libro.
Yo no sé, yo acabo de llegar de París y no sé lo que pasa en la Casa Real. Lo siento mucho. Pues está muy feliz. Ya en Francia tuvo mucho éxito y esperemos que siga aquí en España.
Habla del, bueno, del rey, ¿eh?
¿Sabes?
No,
¿Sabes
qué otra cosa que tuvo mucho éxito en Francia?
¿El qué?
La guillotina.
También.
Pero esto lo digo como un dato, yo libro, no quiero decir nada.
Había algunas entrevistas por ahí y no creo que haya tenido muy buena acogida el libro, pero bueno.
Bueno, no lo sé, pero bueno, que igualmente la autora habla del rey, no del...
Del
no
éxito del rey.
El éxito del rey en Francia, o sea, decir, el éxito fue que fue allí y dijo, ole... Vale.
Hablando de eventos a los que van personas de alta alcurnia, no sé si tenéis, habéis recibido, pero bueno, tenéis delante la invitación a la Copa de Navidad del Partido Popular, si queréis describir.
La foto es muy bonita. La foto de las chistorras, está graciosa.
A mí me gusta mucho el texto, aprovechando que no estás encarcelada y en tu condición de agitadora ultra, de trabajadora de pseudomedio o de representante de un medio de comunicación, el Partido Popular, como líder de la fachosfera, quiere compartir contigo un aperitivo para que celebres estas fiestas tan selladas.
Hemos dejado el humor canallita en manos de esta gente nos está matando. A mí casi me invitan por mi otro trabajo que
¿sí?
es este.
Hombre, es verdad que en el otro trabajo...
Claro, pero luego se enteraron que venía aquí y no. Entonces no tampoco me van...
¿Tú no sabes dónde está Carla?
No lo sabe, creo que no lo sabe. Dilo,
¿no
Carla?
Lo sabe.
Dilo. No, porque quiero volver.
¿Tengo que preocuparme?
No te preocupes.
Es que
nada,
todo
no
depende.
No, a ver, pero es tanto mentira.
A ver, o sea que... podríamos decir que Carlas en la otra parte de su vida es una agitadora ultra.
Ah, vale.
Como en la invitación.
Oye,
de la
¿sabes
copa.
¿Sabes qué? Mejor que el resto de cosas que han pasado esta semana las resuma en un minuto David Navarro.
Venga, yo la digo. En inglés internacional. Nueva cumbre en Rusia por la guerra de Ucrania y no sabemos ya cuántas van. Primero va la declaración de Estados Unidos y Trump dice que Putin quiere el final de la guerra. Luego va Rusia y firma con la India multitud de acuerdos desafiando a Trump y al día siguiente se armó el lío. La Unión Europea amenaza a Putin y este dice que si mueve los activos rusos congelados a Ucrania, lo ve como una declaración de guerra, pero de guerra, vamos, a tiros, vaya, y no es broma, ¿eh? Ah, y en Alemania los jóvenes están que arden porque temen el servicio militar obligatorio. Ahora mismo están como a la lenteja. En España, la semana ha tenido un gran protagonista, Paco Salazar. Denuncia de acoso sexual contra el socialista, que en un principio el partido dijo que ya había tomado medidas, que era un baboso, que lo han expulsado, pero luego pidió perdón porque tenían que haberse tomado más en serio esa denuncia. Vaya, hombre. Y la oposición la aprovechó. Feijóo dijo que el PSOE es un partido hipócrita, que no se toman en serio a las mujeres como hacen ellos, siempre con alguna excepción, como el diputado de Madrid, o sorpresa, que cuando ve a además Madrid enfadada, eso le pone, ¿eh? Y se lo dijo así, de medio lado, con el pecho para afuera, y porque no tenía un coñal en la mano, que si no, su jefa, la señora Ayuso, dijo mientras que ETA vuelva a casa por Navidad y están preparando su asalto al gobierno. Y a colección de esto, Netflix ya se ha comprado para Reyes, la Warner Bros, HBO Max y por qué no soñar con una futura compra de Telecinco. Pero todo esto da igual, porque lo importante es que España no estará en Eurovisión. Si creían que el gobierno español iba de farol, pues no. Cumplió su amenaza ante la participación de Israel en el siguiente certamen y ha dicho, pues ahí os quedáis. El New York Times lo ha calificado de boicot. Y no está sola, porque también han seguido otros países. Ese día, mucha gente ya no dirá eso de que nada, quedamos en mi casa para ver Eurovisión. Pues nada, a la calle. Buenos días.
Pero la gente que ve Eurovisión,
¿qué pasará ahí?
¿Verá Eurovisión todavía?
No, todos no, no, todos no. No, no, no. El acuerdo es no participar y no emitirlo.
Bueno, pero sí, pero te lo puedes poner en la tele alemana.
Ya es mucho esfuerzo.
Sí.
Ya
hay mucho esfuerzo. Esa gente que queda siempre ese día, todo, no, no creo que sea eso.
A ver.
Yo conozco, porque yo soy de esa gente que...
Tú eres eurofan.
Yo sé que tú eres
yo no soy eurofan. Sí, yo sé, sí, sí.
¿Por qué hacéis eso? Es un prejuicio de partida, ¿no?
Es un prejuicio...
Porque a él le va a gustar Eurovisión.
Yo he dicho que es eurofan, le he preguntado. Yo soy eurofan, ¿eh?
Una cosa es la familia con la que te reúnes por Navidad y luego está la importante, que es la familia elegida con la que te reúnes para ver Eurovisión.
Ah, importante, claro.
Pero este año no se va a ver y estoy súper de acuerdo con
¿Ese grupo de WhatsApp se ha activado con esto o no?
No, porque no. Es un grupo que es un grupo río. A ver, nos vale Eurovisión, nos vale los Oscars, nos vale todo.
Aitana y Amaya,
Sí.
Ayer fue el sorteo del Mundial que creo que ese no queda.
Madre mía, ya estoy aquí de cuota hoy otra vez.
Escúchame, igualmente te digo que es una buenísima noticia porque este año también vamos a perder, pero tenemos ni que ir.
Pero
es verdad.
Vamos a perder, pero sin hacer el ridículo.
Pero no tenemos ni que ir.
Podemos decir eso tan bonito de yo no gano porque no quiero.
Exacto.
¿Sabes? De repente somos fijos.
Justo era el año que íbamos a ganar hoy.
Oye, que comienza el nuevo ciclo electoral con el terreno político caldeado.
¡Qué bien!
Desde el PP suben los decibelios. Feijóo hace un glosario de en qué van a basar sus campañas. Primero el coche.
El sanchismo se construyó en un coche para una campaña de primaria.
Él es Mar de Lanchas.
Es verdad.
El coche les va a dar juego. Segundo tema de campaña, los prostíbulos.
Basta de un gobierno de cloacas, prostíbulos y mordidas.
Pues muchos de sus partidos se sentirán como en casa.
Oye,
¿no?
Yo porque no se puede y porque obviamente está feo. Pero yo soy el PSOE y mi campaña sería cloacas, prostíbulos y mordidas.
Qué bola.
Es un buen título para un disco también.
Sí,
¿eh?
Total. Sí.
Bueno, de Melendi. Coche, cloacas, prostíbulos y mordidas. La tercera cosa en la que basará Feijóo sus campañas es en los lapsus. Tal vez no es un lapsus, si es que de verdad no quieres ser presidente del gobierno.
Yo no quiero ser presidente del gobierno de España.
¿Cómo?
Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas.
Entonces, como la otra vez.
Pues todo bien,
vale,
Alberto.
Vale.
Llevas 3 años súper feliz. No entiendo este cabreo constante.
Como no sabe muy bien si podrá ser presidente, se fue a Cataluña a ver si los empresarios catalanes le echan un cable con Junts. Para lo de la moción de censura, digo.
A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura. Me faltan votos. Por tanto, lo que me faltan son votos de los suyos.
De los suyos.
¿Has visto? Por fin se ha descubierto para quién trabaja Junts.
No se sabía.
Y entonces, Alberto Feijóo ha dicho la parte oculta en voz alta y de lejos se oyó alguien diciendo... ¡Shh!
De los suyos.
Tabú.
Llegó Jordi Turull de Junts y le dijo que lo de pedir los votos está bien, pero que antes hay que pedir perdón.
Y nosotros le diem al señor Feijóo que el primer que ha de fer no es demanar ajuda als empresaris, sinó demanar-los perdó.
Perdó.
Suponemos que en esta campaña que se inicia en Extremadura se hablará mucho de sanidad pública después de ese audio del CEO del Grupo Rivera que gestiona hospitales en Madrid.
Decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es desandemos el camino.
A mí me gusta mucho la última actualización de todo esto, que sabéis que están reutilizando, o eso parece, que están reutilizando, según publicó El País,
catéteres
que son para un solo uso. Y yo tengo que decir que yo lo vi el otro día. Estuve en un hospital y vi un médico por el pasillo soplando un tubito y dije, mira, un catéter.
Está limpiando catéter.
Y hacen así y te lo vuelven a meter. Es una maravilla.
Yo solo quiero recordar lo de la guillotina que he dicho al principio. Ya está, no quiero aportar nada más.
Ayuso. ¿Pero guillotina de un solo uso o de varios?
Varios.
Fue la que contrató a esta empresa, no ha dicho mucho al respecto, pero porque está ocupada con sus mítines peculiares, hablando de Yolanda Díaz, de Rufián.
Ay, 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 que me voy a enfadar un fin de semana.
Ay, 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 ay.
Ya.
Todos le debéis a la coalición corrupta estar ahí.
Bueno, como portavoz de Ayuso en esta mesa, Carlas, ¿qué opinas?
Que yo opino que Lina Morgan hizo mucho daño y todavía no somos conscientes de todo el daño que hizo.
Su espíritu está en la latina, es ir ahí, ¿eh?
No, su espíritu por lo visto está en Sol.
Sí. Y en Ayuso volvió a sacar a pasear a ETA y resulta que ya sabe cuál es el plan. Que le digan que es mentira, si se atreven.
ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira.
Y yo me estoy imaginando a un etarra en una montaña que el señor está allí hace 12 años tranquilísimo diciendo, me cago en la mierda, pues no me han avisado.
Ya llegó mi hora. Ya
pero me encanta diciendo que no que me han quitado del grupo de WhatsApp.
Que me digan que es mentira, que yo sepa esto funciona al revés, pero claro, yo vivo en el mundo real.
Bueno, desde el gobierno intentan no entrar en ese juego agresivo, es más, para contestar está Bolaños y no Óscar Puente, queda un poco más soso.
Yo creo que el PP y Vox ya no disimulan, se manifiestan juntos, al lado, compiten por ver quién la dice más gorda, de Pedro Sánchez.
Y Yolanda Díaz, no voy a decir nada de cosas gordas de Pedro Sánchez.
Vicepresidenta segunda y ex líder de Sumar, habla de la manifestación del PP del pasado fin de semana. Los chistes se hacen solos.
Que el Partido Popular de M. Rajoy y Aznar salgan a la calle a manifestarse contra la corrupción es para hacérselo mirar.
¿Pero por qué habla tan bajo?
Porque los chistes se hacen solo y esto es lo que pasa cuando los chistes se hacen solos. Dilo, ¿lo veis, queridos amigos?
M. Rajoy, dilo fuerte.
Es que Yolanda está con la, conforme baja las encuestas, ella va bajando.
PSOE, están pasando una mala época, sobre decirlo. Un par de casos de acoso sexual en sus filas dan munición a la derecha. Feijóo usa una palabra que nunca pensamos que oiríamos en su boca.
Y si es verdad lo que publican los medios de hoy, es evidente que el señor Salazar es un guarro. Y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del gobierno.
Hombre, asesor de cabecera.
Hay una... Guarro, sí. ¿Sabéis que manejo la teoría de que en el 99,9% de los casos todo el mundo es un poco lo que parece? Uh-huh. Y tú ves la cara del señor Salazar.
Tú ves a Torrente, por ejemplo.
Tú ves a Torrente, tú ves a Ábalos, tú ves a Coldo.
Tú ves a Tellado.
Tú ves a Salazar, tú ves a Tellado.
Incluso la voz acompaña.
Exacto. Entonces tú ves a Salazar y dices...
Como dijo...
Sí, hombre, sí. Este señor hace gestitos. Este señor hace gestitos.
Como dijo San Andrés... El que lo parece lo es.
Exacto.
Creo que Javier, no sé si habéis dejado la primera frase que ha dicho Feijóo, que ¿cuál? Está muy bien y que debería decirla bastante más a menudo. Si es verdad lo que publican los medios de hoy.
Sí.
Ojo,
sí,
sí. Ojo.
No parece que en el PSOE estén gestionando muy bien estos asuntos, y eso que Pilar Alegría dice que hay protocolos que se actualizan.
En Moncloa existen todos esos mecanismos antiacoso conforme a la ley, que además, lógicamente, se van actualizando.
Pasa que las actualizaciones a veces ocupan muchos gigas y el móvil no tiene espacio.
Todavía Windows 98.
No se puede.
No hay.
Otra de las cosas que tienen a Sánchez en un brete es todo el asunto de Ábalos diciendo cosas de él y del partido. Estuvo en Cataluña, el presidente contestó a preguntas incómodas.
¿Tiene miedo de lo que pueda contar Ábalos? Insisto, si es que no vamos a aceptar ninguna amenaza, ningún chantaje.
Todo lo que está diciendo hasta ahora es mentira.
Lo vuelvo a repetir.
Por supuesto que sí.
Oye, mira, esto va a pasar a la historia como el peor BlaBlaCar de la historia.
El de Inda y Ábalos.
No, el de...
un BlaBlaCar con Inda y Ábalos. Yo voy en el coche, conduce, yo me estrello.
Pero el de Ábalos, ¿cuál de toda esta gente? Y mira que está reñido, el puesto del... Lo bueno de todo esto es que ya sabemos por fin quiénes son esos hombres de más de 40 amigos del Pedro. Los que les incomoda al feminismo.
Iban en el mismo coche.
Sí.
En esa misma entrevista, el presidente dijo que Ábalos era un desconocido, de amigo a desconocido en unos pocos pasos. Es que a veces te llevas unas sorpresas con la gente.
Eso es así.
Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí.
Estaría bien que dijera, iba en la fila de atrás del coche.
No, en el maletero.
Pedro, amigos gays. Te lo digo, es lo que necesitas.
Claro.
Te faltan amigos gays.
Yo he puesto mi confianza en él durante muchos años, espero que no me falle.
No te voy a fallar. Soy el primer Aznar que no te va a fallar.
En esa entrevista, Sánchez hizo algo que ha llamado mucho la atención. Asumió que no ha cumplido con todo lo que pactó con Puigdemont.
Es verdad que no hemos cumplido con todo, yo lo asumo, pero también es cierto que se han logrado avances.
Perdón Sánchez, lo llaman ahora.
Perdón Sánchez. Toda la oposición empezó a decir que Sánchez se había arrodillado a pedir perdón a esa pareja política que le había dejado hacía unas semanas. La pareja en cuestión, que es Miriam Nogueras, dio una rueda de prensa y dijo...
Pedro Sánchez reconeix públicament i ho fa des de la Moncloa
aquests incompliments.
Jo no sé si Miriam Nogueras puede sostener ese nivel de cabreo 24 horas al día. O sea, yo no sé si
cuando
hay...
llega a casa... Tu
cuando llega a casa, ella se pone delante del espejo y dice, es que no, ni adret, no, ni adret.
No ha puesto la lavadora.
¿Qué significa?
No hay derecho, no hay derecho. Y de repente está en Netflix diciendo, oh, es que no han sacado el nuevo de Pluribus todavía.
Es que lo de Miriam Nogueras se les nota mucho, se les nota mucho. Van a calzón quizá o a... Calzot quitado.
Perdón. Bien jugado. Veremos qué nos depara el 2026, pero tiene pinta de ser mejor que 2025, un año que según el que no quiere ser presidente, ha sido un año perdido.
En el 2025 pudo haber sido un año ganado por los españoles, y la verdad es que es un año perdido por los españoles.
Ahora que sí, es un año en el que recordaremos que Feijóo se quitó las gafas.
Yo,
en su caso,
no sabía que estaba jugando nada.
Es verdad.
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me voy a enfadar!
¡Ay, ay, ay!
Oye, Pluribus, Pluribus no va un poco lenta.
Vale,
ya me lo dijiste el otro día, vale, pero a mí me gusta.
Sí, yo estoy de acuerdo, le está faltando ya un girito.
A mí me gusta, a mí me gusta.
Le está faltando un girito.
En el último capítulo hay un chop suey interesante.
Calma y tranquilidad.
Oye, ¿no os ha pasado una cosa esta semana a muchos de vosotros? Es de lo que más hemos hablado, yo creo, en la redacción. Y es que Spotify hace esto de que te da un resumen del año.
El rap.
Te sale gente saludando. ¿Os he salido yo alguno de vosotros, por cierto?
No.
Es un señal de que no escucháis podcast de vivir, hay que escucharlo.
Pero es que nosotros lo hacemos, es que sería una endogamia tremenda.
Y luego hace una cosa, Spotify es que te dice qué edad imagina que tienes en función de la música que has escuchado.
82.
84.
Eso no es nada.
A mí no me sale porque yo no tengo Spotify, entonces, pero yo no necesito que Spotify me diga la edad.
Exacto.
Yo soy una señora de 50 años de Wisconsin, con mechas rubias y que se queja el manager. Ese soy yo.
Dolly Parton, eres Dolly Parton.
Es verdad que hay dos posibilidades, una que más o menos estés parecida a la edad que tienes biológica, otra que vayas de joven y que te pongas a Bad Bunny para bajar el nivel.
Claro.
Y luego está el caso de Sira, por ejemplo, que escucha mucho a Chet Atkins y le ha salido 86.
Bueno, yo tengo 82 y todo 82. Es culpa de Ella Fitzgerald, Bill Evans y esta gente que lleva ya unos años que no está.
Yo creo que Spotify debería poner al lado de la edad un tranquilo.
Claro.
Lo estamos mirando, no significa nada, eres válido.
Eres válido, sí.
Yo creo que no deberíamos hacer caso a este tipo de encuestas.
Oye,
pero bueno.
Igualmente, aparte de lo de la edad, a mí la parte del rap que me ha llamado la atención es que en teoría me dice a mí el algoritmo que es muy difícil seguirme a mí porque he escuchado 358 géneros distintos.
¿En serio?
Este año, digo, no sabía que había tantos.
Háztelo mirar.
No sabía que había
Queríamos
tantos.
Saber cómo se elabora el rap de la plataforma y qué dice de los usuarios. Y nos escucha Melanie Parejo, que es la directora de música para todo el sur y este de Europa de Spotify.
Hombre,
¿qué tal, Melanie? ¿Cómo estás?
Por favor.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Hola, Melanie, sí tengo Spotify, bien. Sí que lo tengo. Sí
se lo acaba de bajar ahora mismo.
Yo sí lo tengo.
Se lo está instalando.
Pero estoy en contra de hacer este tipo de cosas.
Melanie, ¿a ti cuánto te sale?
A mí me ha salido 19, pero
19.
Mi hijo...
¡Qué casualidad! ¿Qué estás escuchando, el Baby Shark? ¿Qué estás escuchando?
¿Estás escuchando canciones infantiles, Melanie, para compensar o qué?
¿Cantajuegos?
Es que yo creo que hay que escuchar un poquito de todo, ¿no? Como
no,
los
de
ingredientes
todo no.
del gazpacho.
No, de todo no.
De todo no.
No, de todo no. Oye, totalmente en contra de eso.
Pero ¿cómo fue esa reunión en la que os juntasteis unos ejecutivos y decidisteis hacer esto? Nadie dijo, a ver si alguien, no sé, no le va a sentar bien que le llamemos a lo mejor antiguo.
Pero ¿cómo no te va a sentar bien si lo que quiere decir es que estás escuchando música de una etapa en concreto? Qué divertido.
Sí, pero...
En realidad esto es un juego, para empezar, no os lo toméis muy en serio, ni las señoras de Wisconsin, ni los que os ha salido 18, ni nada, ¿eh? Es una cosa lúdica.
Yo me tomo muy en serio ser una señora.
Hombre,
de Wisconsin.
Es que
la música lo tengo muy en serio.
En realidad es un poco una intervención, o sea, es tu amigo Spotify diciendo, estás bien.
Deja de escuchar esto, ¿no?
Has escuchado muchísimo a Janet, estás bien.
Es como cuando de la tele te dice, ¿sigues ahí?
Sí.
Un poquito de eso.
Claro, pero yo también pienso, hombre, en esta era en la que estamos, Melanie... Spotify sabe qué edad tenemos y sabe a qué hora nos levantamos, ¿no? Y cuando nos acostamos, lo sabe todo de nosotros.
pero no sabemos la edad en la que te sientes musicalmente. Ah, y entonces
sientes.
Ahí queríamos nosotros ahondar, pero ¿sabéis cómo funciona? Bueno, realmente, aparte de lo que os decía que es un juego, lo que hemos hecho es basarnos en una en unos palabras que os van a encantar, yo creo, que se llaman el pico de reminiscencia.
Hombre, por supuesto.
No sabíais que os ibais a levantar hoy hablando del pico de reminiscencia.
No, justo ayer por la noche estaba hablando
del pico. Yo nunca sé de qué voy a hablar cuando vengo aquí, Melanie, de verdad.
¿Y qué es?
Pues esto es la tendencia a sentirte como pues una mayor conexión con la música de tus años más jóvenes, ¿no? Mm. Entonces lo que hacemos es que analizamos las fechas de lanzamiento de todas las canciones que escuchaste este año, este 25, y luego identificamos un periodo de 5 años cuya música has consumido más que, digamos, otros oyentes de tu edad, o sea... es complicado, ¿eh? Y luego tenemos una hipótesis que es que en ese intervalo de 5 años coincide con tu pico de reminiscencia. Entonces, que tendrías como entre 16 y 21 años cuando se lanzaron esas canciones.
Claro.
Entonces, por ejemplo, si tú escuchas, no sé vosotros, pero si tú escuchas más música, yo que sé, de finales de los años 70, más que otras personas de tu edad, pues te planteamos la hipótesis de que hoy tienes 63.
Claro. Y todo esto lo hacéis a mano, ¿no? O sea, hay gente a mano analizando todo con un boli. Sí,
usuario, usuario.
Haciendo la resta.
Sacando la X.
Claro, claro.
Oye, ¿y qué más conclusiones sacáis del año? Hay, por ejemplo, una canción del año.
Eso.
Y una canción del año, que además en el caso de España coincide un poco con la canción del verano, que ya sabéis que hay un poco de crisis de fe en esto de que exista o no una canción del verano.
¿Y cuál fue? ¿Cuál fue? Porque, porque a mí se me ha escapado.
Se llama La Plena y es la claramente plena. El himno del verano. Igual no suena por nombre, pero si la pones.
¿Plena?
La Plena, acabas de ganar 2 años en Spotify.
¿What? Por ¿voy a buscarla?
Yo no sé lo que es.
¿La Plena?
¿Eh? Qué raro.
La canta Taylor aquí, Swift.
¿Serio?
Todo el mundo buscando La Plena.
No, 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 no,
La Plena.
¿La Plena? ¿La Plena es esto?
La Plena.
¿Es esto?
Esta es la canción del año.
Sí, sí.
Melanie, si os queréis inventar cosas, hacedlo, claro. No pasa nada, ¿eh? Yo estoy de acuerdo.
¿Tú sabes, sabes, Melanie, cuál es la edad media del usuario de Spotify?
La edad media, hombre, es que claro, lo que tiene Spotify es que realmente es una colección de nichos y también una colección de edades, pero es verdad que digamos que el grueso de los usuarios suelen ser, pues digamos, menores de 30, más o menos.
Menores de 30. Y esto de grabar mensajes y saludos a quienes escuchan una determinada música, eso es nuevo de este año también, ¿no?
La parte de los mensajes empezó el año pasado y no me digáis que no hace ilusión cuando aparece ahí Jude Law o Javier del Pino.
Melanie, estoy viendo la canción de La Plena y habéis puesto también la letra. Creo que no hace falta, ¿eh? No, del ser, te lo digo en serio.
Oye, ¿por qué no? Para que te la puedas aprender.
Sí, que sí.
Pero el momento karaoke no te gusta. No,
a mí me encanta, a mí me encanta. Yo estoy a tope contigo, Melanie, y con tu negocio, la verdad.
Yo también desde siempre.
Oye, pues parece una broma, pero yo lo digo en serio. Yo paso en este último, en los últimos 4 años, por lo que sea, paso más tiempo con Spotify que con nadie.
Sí, yo también.
Eso es completamente verídico.
Ayer contaba que cuando salieron los primeros vídeos que grababan de manera digital, en algún momento yo vi un partido de fútbol y el vídeo decidió, era un algoritmo muy rudimentario, que yo era mucho más masculino de lo que yo era. Entonces me recomendaba todo fútbol.
Claro.
Entonces yo tenía que buscar programas que bajaran ese nivel de testosterona. ¿Y
qué te pusiste?
Pues programas de remodelar casas.
Claro.
A ver, Javier.
Que me siguen gustando mucho.
Pero eso es igual de más. Remodelar una casa es igual de masculino que el fútbol.
Te lo digo, Melanie, por ¿cómo podemos combatir contra el algoritmo? ¿Podemos, yo qué sé, escuchar una música determinada para rejuvenecer esa edad?
Es que tú puedes decidir quién eres cada mañana, musicalmente hablando, no me digas que durante el día no evoluciona la cosa, ¿no? Que un día te levantas más reggaetonero, claro, y acabas con jazz.
Ya, claro. Pero, por ejemplo, un joven de 20 años que adora a Ana Belén, ¿eso cómo se refleja luego en el resultado final?
Que a ver, los ailos y son legión, ¿eh?
Hombre, claro.
O sea, que...
Y le salen una edad concreta luego en el rap.
Claro. oye, antes de despedirte, Melanie, déjame que salude a una persona que está en la mesa. ¿Sabes, Víctor, que esta gente está nerviosa porque estás aquí?
Mucho.
Sí, un poco, sí. La verdad es que sí. Es que tú has sido
había una expectativa.
Tú has ido en mi coche mucho. Tú no lo sabes.
Me imagino. Eres un damnificado.
¿A ti qué te ha salido?
En mi coche
ha salido
muchísimo.
No me ha salido nada.
No te ha salido nada.
Pero sí recuerdo cuando el algoritmo era más rudimentario, como tú decías. Había un portal que se llamaba Pandora, que
era un clásico.
Y escuchaba mucho James Taylor, Neil Young, ¿no? Y me envió a Julio Iglesias para escuchar.
Ah, bueno.
O sea, James Taylor y Julio Iglesias estaban en el mismo saco.
En el mismo saco.
No, son lo mismo, uno con pelo y el otro sin pelo.
¿Ha mejorado los algoritmos en Melanie?
6 grados de separación entre cada persona.
Exacto. Sí. Es Víctor Manuel. Melanie, ¿quieres pedirle, yo qué sé, que haga
un vídeo para
que haga reggaetón el año que viene?
El abuelo fue reggaetonero, ese gran temazo de Víctor Manuel.
Oye, pero sabéis que una de las cosas que hemos estado mirando también en toda la data, perdón, en toda la data de las canciones del año y la música del año, hemos visto también lo que se consume por comunidades.
Vale.
Y es verdad que, por ejemplo, en Asturias se consume más asturiano, en Andalucía se consume mucho andaluz, y en Baleares se consume mucho mallorquín, por ejemplo.
O sea, me estás diciendo que Víctor Manuel en Asturias barre,
arrasa.
No me hace falta un algoritmo para eso.
Melanie, no hace falta que mientras yo sé que en Baleares se consume mucho alemán, no pasa nada.
También. Oye, pues fuera de broma, sí que vemos más anglo de lo habitual en la media nacional, ¿eh?
Claro, claro.
O sea,
claro.
Que oye, por ahí vas bien.
¿Y Spotify nos puede certificar que en Valencia se consume mucho, así en secas?
Melanie Parejo, directora de Música para el Sur y Este de Europa en Spotify. Gracias por la conversación, Melanie. Un abrazo.
Un beso, pasadlo
hasta
bien.
Hasta luego.
Y gracias.
Adiós.
Gracias por el hora.
De tanto equivocarme empiezan a gustarme los fracasos. Mientras el cuerpo aguante y tenga buen humor para contarlos. Más que un oficio, esto es un sobresalto. Nos invita a volar y a despeñarnos. Andando hago camino.
Mientras el cuerpo aguante, Víctor.
Mientras el cuerpo aguante.
Pues es que ¿qué tenéis vosotros? Tenéis una edad que no es la que aparentáis. Es que estáis todos fantásticos. Es que no soy capaz de retiraros ninguno.
Es que venimos de un lugar que yo creo que nos hace un poco insumergibles, ¿no? ¿Eh? De travesías muy largas, de grandes fracasos, de éxitos también. Y eso te endurece mucho.
Bueno, de buenas fiestas también, buenas noches largas, ¿no?
También, de todo.
Hombre,
de todo.
Ana Belén y Víctor Manuel son los Javis de antes, ¿eh? Esa casa ha visto cosas.
Cuidado,
Se veían cosas.
No, pero esto, claro, esto es una cosa, lo hablábamos cuando estuvo por aquí Miguel Ríos. Siempre circula cuando llegas a una edad en torno a ti la palabra retirarte.
Sí.
Y la pregunta es ¿por qué? Uno no lo piensa, por ejemplo, de, yo qué sé, de James Taylor, ¿no?
Sí, pero a mí ya hace muchos años, y a Miguel, por supuesto, que le pregunta si se va a retirar, ¿no? Miguel ha hecho esa falsa retirada estupenda.
Una jugada muy pájara por su parte, ¿eh?
Pues muy gracioso como lo cuentan, ¿eh?
Sí. Bueno, ha dado muchas versiones, ¿eh? La última que daba era cuando hicimos El Gusto es Nuestro, tenía que llenar ahí unas pausas y decía que habíamos ido al asilo a sacarle para que volviese a cantar.
Estaba aburrido dando vueltas en el parque, ¿no? Sí, viendo obras.
Sí. Bueno, pero yo cuando él se retiró, yo le dije, ¿pero tú qué haces, tío? O sea, vas a estar aquí dentro de 15 días de nuevo, ¿no? Y efectivamente, a los 15 días estaba.
Antes les contaba una cosa que el otro día coincidimos tú y yo en el concierto final de Sabina.
De Joaquín.
Y a Benjamín Prado, creo que lo puedo contar, me contó que, claro, Sabina está triste también, ¿no? Por haber dejado esto, porque él dice que ahora lo que le gustaría, o ha comentado entre sus amigos, que lo que le gustaría es hacer un concierto al mes en el teatro de enfrente de su casa, en la plaza de Tirso de Molina. O sea, cruzar la calle, cantar y volver una vez al mes.
Sí, conozco a otro cantante que se acaba de retirar hace poco tiempo y me ha dicho lo mismo.
Ah, sí.
Sí, vale. Que le gustaría cantar.
Se va a llenar los teatros.
Una vez a la semana. Sí,
sí. También enfrente de su casa.
También. Claro. Sí, claro. Y es posible. ¿Sí? Que a mí me parece una opción maravillosa. O sea, la posibilidad de ver a Joaquín desenchufado, seguramente, en un pequeño teatro. teatro, con esas grandes...
Ver a Joaquín desenchufado ya es bonito. Bueno.
Pero claro, esto sería económicamente poco rentable, claro.
No, depende, es te adaptas al mecanismo ese. Yo, de hecho, yo hice una temporada, hice 3 años casi, un concierto desenchufado, que, por supuesto, no ganas dinero, ganas mucho menos dinero, ¿no? Pero también se disfruta muchísimo.
Bueno, Rufus Wainwright, por ejemplo, hace dos tipos de gira. Claro. Un año una y otro año otra. Una con banda para perder dinero y otra solo para recuperarlo.
Sí, claro, sí, ¿no? Sí. Yo llegué a tener 3 conciertos. Tenía el desenchufado, tenía el sinfónico y uno eléctrico.
O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres?
A la cárcel.
Parte mitad de Víctor Manuel. Sí, sí.
Víctor Manuel solo, ¿qué? Víctor Manuel sinfónico, es que Víctor Manuel eléctrico.
Hay lugares a los que no podrías ir, que son pequeños teatros, claro, en pequeños lugares. Claro, ¿no? Claro. Entonces, o tienes un formato que se adapte a eso o no puedes.
¿Cuántos años han pasado desde la primera vez que cantaste?
Pues 60 y algo.
¿Y todavía te apetece muchísimo?
Me gusta mucho cantar, y hay pocas cosas tan excitantes como subirse a un escenario.
O sea, ¿todavía te sorprendes a ti mismo en tu vida diaria tarareando y cantando cosas porque te mola cantar?
Pues no lo hago nunca, ni en la ducha. No, no canto, si no es por dinero, no, yo no.
Eso es conciencia proletaria.
Yo puedo entender lo de salir a cantar y luego irte a tu casa. Porque a una edad ya te puede dar más pereza estar mucho tiempo fuera de casa, ¿no?
Sí, da pereza, bueno, por los hoteles, las almohadas, en fin, ese proceso que es el más áspero de todos.
Oye, el otro día me presentaste a un guitarrista que compartes con Joaquín, que es Antonio García de Diego, a quien yo llevo toda la vida viendo en escenarios, y luego estuve pensando sobre el valor de gente como él, ¿no? Sí. Los músicos que hay en España, que están ahí escondidos, que lo hacen todo bien.
Sí, pero no tan escondidos. Antonio ha trabajado con grandes, con gente muy grande, ¿no? Pero también ha compuesto con Joaquín. Ha hecho, que decía, yo creo que Antonio ha tenido una vida plena como músico, ¿no? Otra cosa es que yo pienso que debería estar en un pedestal mucho más alto por cómo canta, por cómo toca, pero este país da para lo que da, ¿no?
¿Y no crees que a lo mejor es porque no quieren? O sea, porque hay una parte de ser un recluta de esto que se disfruta, sí, que no tiene que estar...
Dar la cara.
Claro.
Sí, sí, en Antonio sí ha habido una renuncia, además yo la conozco perfectamente, ¿no? Él decide estar un paso atrás en vez de un paso adelante, ¿no?
Claro.
Y eso es definitivo en la vida de cualquiera, ¿no? Yeah.
Oye, a ver, la parte fea de la entrevista, que además, Pedro, quiero hacerte una pregunta.
Sí, bueno...
Me ha dicho, sí, se atreve, y ha dicho que eres buen tío.
Básicamente todos...
Déjame que te ponga yo una alfombra para que sea más fácil luego llegar a
esa
parte.
Venga, fenomenal,
¿vale? ¿Hay lugares donde te contratan más que otros en función de quién esté mandando?
Sí, pero eso ha ocurrido toda la vida.
Siempre, ¿no?
Sí, en el momento que ven que tienes opinión y a alguien no le gusta, cuando digo a alguien, digo un concejal o un de cultura, pues a partir de momento ahí te ponen el veto y ya está, ahí por ahí no apareces, ¿no? Pues yo, a mí ya me parece normal, pero ya hace muchos años que me parece normal, ¿no? Me parece una aberración en sí mismo.
¿Y ha empeorado los últimos años?
No, tampoco. No, siempre ha estado igual.
Siempre.
Sí,
pero tú sí tienes muchos seguidores en esos lugares. Lo que
claro, pasa. Claro. No, si yo siempre digo que hay lugares en donde hace 40 años que no te contrata un concejal de cultura, ¿no? Pero en esos 40 años, pues ahí en medio está la Puerta de Alcalá, Contamíname.
Claro.
Solo pienso en ti, que hay un montón de grandes éxitos que mucha gente que vive en ese lugar seguramente los tiene en su casa, ¿no?
Y ahora, espera, adelante con ello.
Bueno, Víctor Manuel, tú eres prácticamente...
Yo estaba muy nervioso.
No, espérate. El puño del logo de la Rosa es tu puño, eso es así, es tu mano, lo sabemos, es tu mano.
El molde, ¿no?
Yo tengo, es posible que haya, a ti te ha grabado Koldo, esto...
No, me pasó una cosa acojonante, que después me entré en pánico, ¿no? Yo fui a recoger en Asturias, me dan muchos premios, uno que me dieron, en mi pueblo además, era muy, muy, muy cariñoso todo, ¿no? Y entonces cuando me lo estaban dando era la gente de UGT y tal, y dice, estaba a punto de llegar Ábalos.
¡Uy!
Porque además ha dicho que su hijo se llama como tú y le puso el nombre por ti, ¿no?
¡Ostras!
Y no llegó, y le acababan de detener el día anterior.
¡Ostras!
O sea, por eso no llegó y esa foto me la he perdido.
Está claro, está claro que en el Peugeot sonaba Solo pienso en ti. Lo que no sabemos es de ti quién era, pero había... Te voy a decir algunos nombres, si puedes por favor decirme nada, una breve descripción de lo que te viene al cuerpo. Felipe González.
Tengo suficiente.
Ok.
jugada.
Zapatero.
Todavía tiene cuerda.
¿Y Pedro Sánchez?
Pedro tiene cuerda, no se sabe hasta cuándo, ¿no? Pero está muy, le veo muy agobiado, ¿no? Por
todo. ¿Ves cómo no era tan difícil?
No,
ha dicho Pedro.
¿Qué querías que dijera?
Él.
Ha dicho Pedro,
Pedro, ¿eh?
Claro, porque hay ahí...
No, es de los presidentes que menos he visto, ¿eh?
¿En persona?
Sí, 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 un par de veces y además porque le dan un premio a un amigo mío en Moncloa y eso, ¿no?
Pero ¿has estado en la bodeguilla?
En la bodeguilla estuve una vez también.
¿Con Felipe?
Sí, con Felipe.
Porque
sí,
ahora
sí.
Ya no es bodeguilla, yo creo, ¿no?
No, eso yo creo que lo destruyó el
¿sabéis
el currutaco?
Sí, es el búnker este donde...
El currutaco lo destruyó y puso una pista de pádel.
Exacto, exacto.
Adivinen quién desde sus casas. Luego nos llaman y no,
pero,
igual el premio.
Pero en aquella bodeguilla, claro, que parece una tontería, pero yo coincidimos en la bodeguilla, Ana y yo, con Aranguren, que sí, con una gente a la que podías, estabas escuchando, en vez de escuchar a Felipe, escuchabas a Aranguren, que tenía más interés.
Javier Pradera,
sí, gente muy...
¿Y había mucho vino en la bodeguilla?
No recuerdo el vino especial.
Si no lo recuerdas es que había.
Sí. Seguramente.
Bueno, solo a solas conmigo. La pregunta es, ¿por qué hay que sacar discos hoy en día? Si es tan difícil venderlos.
Sí, bueno, es un poco elemento promocional únicamente, ¿no? Porque sacar un disco es como estar en una isla desierta y echar una botella al mar, ¿no? A ver quién la recoge, ¿no? Entonces es un motivo para hablar de ti mismo, para ponerte en gira. Que si yo canto porque escribo canciones, si no estaría en mi casa, ¿no? Pero cuando tengo ganas de escribir canciones me apetece que la gente las conozca. A ellos les apetece menos normalmente porque quieren escuchar. Claro. Lo que han escuchado siempre, ¿no? Pero tú en ese resquicio les metes unas cuantas nuevas.
Yo recuerdo un concierto tuyo hace muchísimos años.
No digas eso,
años.
Hombre. Hace poco, hace un tiempo.
Claro, había
hace
un tipo en primera fila que cantaras lo que cantaras. Él decía, la puerta cala. No, o el abuelo, no me acuerdo. Y tú le mirabas como diciendo, joder. Y te ibas, yo creo que te ibas enfadando a medida que avanzaba el concierto.
Sí. Y tú pensando, mierda, la tengo la última, mierda.
Hay gente muy pesada.
¿Sí, no? Sí.
Y le dijo lo mismo que a Felipe González. Ya he tenido suficiente.
Pero bueno, para eso están los karaoke. Porque yo los karaoke, Víctor Manuel, he pasado por tu repertorio tantas.
Eso es.
Lo bien que queda un baila bailarina a las tantas de la mañana, sí. De verdad.
Oye, eso jode, ser un hit de karaoke.
No,
no.
Es más bonito todavía, porque me pasa con algunas canciones, ¿no? Y en Asturias, además, que ya se han olvidado de quién es el autor, ¿no? Las cantan ellos y es como si fuesen de ellos.
Ah, qué,
¿no?
Bueno.
Y hay canciones. El otro día tuve que aclararle a uno, esta canción de ser asturiano, qué guapa. Que pues, Yemia.
Sí, sí, Yemia. Venga, ¿qué vas a estudiar?
Oye, yo si fuera tú, tendría que molar mucho irte a un karaoke de noche, pedir Solo pienso en ti, ¿sabes? Y sales
tú. Y cantarla tú.
Nadie se iba a dar cuenta porque la mientas ahora.
Entonces, yo nunca he ido a un karaoke.
No, no.
Anita sí. Ana sí, porque en los rodajes es muy común de cine y tal.
Pero Ana es como ser Carlos Alcaraz, irte a unas pistas públicas, ¿no?
Sí. No, la verdad es que sí me cuenta mucha gente que canta canciones mías, alguna canción mía y tal, ¿no? Y ya, pues me agradecidísimo.
O sea, en los rodajes se va a karaoke y va sí, Ana como, y se pone a cantar.
Como fin de repente, vale. De fin de rodaje como fiestorro, y karaoke. Como fiestorro.
Tú imagínate estar en un karaoke y que aparezcan Víctor Manuel y Ana y se hagan la puerta de Alcalá, ellos dos. Claro, y que diga, una mañana eso, ¿eh? Fría llegó y todos, ¿qué?
Haciendo como que leen las letras, ¿no?
Es una trampa terrible cantar esa canción en karaoke, porque creo. Yo lo he visto, porque tiene una subida de tono cuando entra,
sí,
Ana,
es muy complicada.
Que es súper alta, que es criminal, y todo el mundo entra y como en la canción de siempre que nos conocemos, que nos lo vamos a pasar genial,
eso es.
Y de repente
muy flamenquete,
¿no? Sí. Es endemoniada.
Es endemoniada.
Si
canción.
Ellos dos hicieran eso, sería la única vez en la historia que no nadie miraría el videoclip de detrás. Pero el karaoke, que es el horror absoluto.
Que el otro día... Mira, hablábamos de Antonio García, de Diego, el guitarrista. Tú me hablabas de tu hijo. Oye, toca súper bien, canta bien, produce bien. Y decías, además es guapo. O sea, tu hijo va a ser famosísimo.
No quiere.
O lo que decías antes, este país da para lo que da. Y te estoy citando aquí, ¿eh?
Sí, no... Bueno, en el caso de David es voluntario, ¿no? No ha querido cantar nunca. Yo le he animado muchas veces, compone muy bien. Y a mí lo que más me gusta en el mundo es un tío tocando el piano y cantando, ¿no? Y eso lo tiene David, ¿no? Pero ese paso yo creo que no lo va a dar nunca.
Pero ¿por qué? ¿Porque no le gusta estar
porque
en
primera fila? No, porque seguramente por la misma circunstancia de Antonio García Gallego, ¿no? O sea, que prefiere estar un paso atrás en vez de un paso adelante. Vive, trabaja.
Igual el haber visto, el haber tenido en casa a unos padres tan famosos, tan expuestos y a los que les dicen tantas cosas.
También, pero.
¿Un poco de miedo a ser Nepo Baby, a lo mejor?
No, porque fue, yo creo que el ser hijo nuestro es una putada, ¿no? En el sentido de que, bueno, que están recordándote todo el tiempo, ¿no? Claro. A la hija y al hijo, ¿no? Y yo creo que es más que eso, ¿no? No es el, es que dar un paso adelante tiene unas obligaciones que son que las arrostras, o si no te quedas un paso atrás, porque no es nada fácil.
No.
Pues, ¿qué tal el disco? ¿Estás contento
bien,
con él?
Bien, estoy muy contento.
¿Ha salido en vinilo? ¿Ha salido...?
Sí, hacía mucho tiempo que no me hablaba bien todo el mundo de un disco que yo haya sacado.
Bueno, ¿está grabado dónde?
Grabado aquí en Madrid, básicamente. Y nada, escribí canciones como hago normalmente y ahí están.
Pero... Tú sabes que Pedro recomienda un disco cada semana ahora, ¿no?
Sí.
A Pedro, tú, a mí, Pedro.
Sí, Pedro.
No sabía. Sí, cada semana sale desde Moncloa recomendando...
Un libro.
La semana que viene, bueno. Espero por Dios, porque si no me borro de la cadena.
Y del PSOE.
Bueno, no lo sé.
El último Ferro salía...
De eso, y yo creo eso a lo mejor ya lo hice, pero que el próximo tiene que ser...
Yo creo que también.
Sí. Rosalía tenía que hacérselo mirar, porque le gusta a Feijóo y a Zapatero.
Eso es verdad. Demasiado transversal.
Hay uno que no me lo creo.
Bueno, ya tengo aquí las fechas de tu gira. Empiezas en marzo en Santiago de Compostela, creo, ¿no?
Sí.
Gijón, Sevilla, bueno, por todos los lugares. Sí. Acabas en Madrid en noviembre del año que viene. Madre mía, hacer algo tan a largo plazo.
Tan lejos.
Está un poco de vértigo esto, ¿no?
Sí, pero bueno, si hay salud. Bueno, y gana.
Si se puede, pues.
Y ahora, oye, vamos a lo realmente importante, que es de lo que tú querías hablar, y es ¿a qué hora hay que poner a remojo las judías para la fabada?
12 horas antes.
Son 12 horas.
12, sí. Exactas.
Muchísimo. Pero no hay una manera de, si es agua caliente, lo aceleras un poco.
No, agua fría.
Agua fría, siempre agua fría.
Siempre agua fría. Y si tienes dudas, porque a veces la faba de un año para otro se encallece, le tienes pones una cucharadita de bicarbonato.
Ya. Claro, pero entonces tú no puedes ser como los valencianos que una mañana se levantan y dicen, hoy hago paella,